Radio Universidad de Guadalajara presenta Consultorio Abierto. Orientación y servicio a la comunidad. Salud, nutrición, psicología, orientación legal, medio ambiente, educación sexual y mucho más. Consultorio Abierto. Consultorio Abierto. Consultorio Abierto. Bienvenidos.
Consultorio Abierto.
Están bienvenidos a Consultorio Abierto. Soy Cently García y es un placer tenerlos en esta frecuencia del 105.5 de FM Radio Universidad de Guadalajara en Ameca. El día de hoy vamos a estar platicando con el coordinador de zoonosis aquí en la región sanitaria número 9 Ameca sobre qué es precisamente la zoonosis, cuáles son las enfermedades de transmisión entre animales y humanos más comunes también aquí en esta región y la forma en la que podemos prevenir. Antes de iniciar con el tema, le doy las gracias a Deyanira Rodríguez, que está en el control operativo, y quisiera invitarlos a que se comuniquen con nosotros a través de nuestras redes sociales. XHUGA, así es como usted nos puede localizar en el Facebook famoso, y ahí puede preguntar, puede también hacer comentarios o si necesita algo de información, pues también a través de este canal de comunicación se la podemos pasar. XHUGA es nuestro Facebook, Radio Universidad de Guadalajara en Ameca. Y es un gusto saludar aquí en la cabina a el médico Alfredo González Castellanos. Él es coordinador de zoonosis en esta región sanitaria número 9 de Ameca. ¿Cómo estás, Alfredo? Bienvenido.
Hola, ¿qué tal? Muy bien, gracias por la invitación.
No, gracias a ti por asistir, Alfredo. Y el día de hoy nos vas a platicar precisamente de la zoonosis. A mí me encantaría iniciar preguntándote qué es la zoonosis y a qué se refiere.
Bueno, zoonosis son todas las enfermedades transmitidas por un vector, llámese ahora sí que garrapata, chinche, artrópodo, como viene siendo el alacrán, y que son transmitidas al ser humano, por medio de este vector, transmiten varias enfermedades a nuestro cuerpo. Por ejemplo, la chinche besucona, que es la enfermedad de Chagas, a la hora que muerde al paciente, transmite un parásito, y ese parásito es el que nos causa los diferentes problemas en la salud.
Y bueno, voy a hacer, perdón, uh-huh. Alfredo, que te interrumpa, voy a hacer un paréntesis aquí. Más adelante, en el transcurso también de este mes, usted escuchará un programa especial sobre Chagas, para que esté también muy atento, porque precisamente esta enfermedad aquí en la región es pues muy propensa, la población, por la aparición de la chinche en los cultivos, a padecerla. Chagas, vamos a estar hablando de esto en un programa especial. Muy bien, y entonces, las garrapatas, que también últimamente hemos sabido de situaciones de enfermedad, ¿las pulgas también caben en este apartado?
Sí, también entrarían, pero no propiamente como una enfermedad hacia el ser humano. Pero en realidad sí, también la garrapata, la enfermedad es rickettsia. Uh-huh. Actualmente también en nuestra región contamos con varios casos de rickettsia, aún no confirmados, todos están en estudio, y pero sí formamos parte de también como equipo de trabajo dentro de la coordinación de zoonosis.
Hablando de estadísticas, estas enfermedades que están dentro de la zoonosis, aquí en la región, ¿cómo están?
Lo que se refiere a rickettsia, lo que viene siendo transmitido por la garrapata, aún estamos sin casos. Ahora sí que picaduras de alacrán tenemos promedio 600 al mes en nuestra región.
¿Al mes?
Exactamente, en los 17 municipios de los cuales nos toca la coordinación. Y entre, digamos, que el favoterápico que se utiliza son alrededor de 7,200 por año promedio, lo que sucede en nuestros 17 municipios, que se brinda esta atención.
¿El alacranismo es lo más común de esta zoonosis en la región?
Sí, es una zona endémica, tenemos propio y circulan prácticamente dos especies, ambas son centuroides. Y existen, primero que nada, son 260 especies con las que cuenta nuestro país. Dentro de esas 260 hay 16 especies que se consideran como urgencia médica o de atención médica, ya que la toxicidad es elevada, y en nuestra región, en 17 municipios, prácticamente tenemos presencia en todos. La toxicidad es de moderada a alta dentro de estos 17 municipios, que viene siendo El Arenal, Tala, Etzatlán, Cocula, Ameca, Mistlán, Atenguillo, Huachinango, San Martín Hidalgo, San Juanito de Escobedo, San Marcos, Tequila, Ostotipaquillo, Amatitán, Teuchitlán, Agualulco y Magdalena. Entonces, todos estos 17 municipios tienen
la presencia de alacrán.
Del alacrán, del artrópodo, en toxicidad de moderada a alta, principalmente Agualulco, Teuchitlán, Magdalena, Ostotipaquillo y Huachinango tienen toxicidad alta. Entonces, es mucho más el riesgo cuando nos pica el alacrán, ahora sí, como dice el dicho.
Esta estadística que nos comentaste de las 700 picaduras de alacrán mensuales, son nada más de picaduras. En cuestión de incidencia de muertes, ¿qué es tan común es que una persona pueda morir por una picadura de alacrán?
En nuestra región no tenemos ningún fallecimiento por picadura de alacrán. Uh-huh. La única situación más grave que tenemos hasta el momento es que un paciente llega a convulsionar. Todo esto es porque contamos con el favoterápico en nuestros 62 unidades, y si contamos las unidades o casas de salud, son 91 centros donde brindamos la atención. Todos cuentan con favoterápico, y en los hospitales regionales Cúcula Magdalena Meca y la unidad de obstetricia de Tala también cuenta con él. No hemos afortunadamente tenido ningún deceso ni el año anterior ni lo que va de este año.
Qué afortunada noticia. Yo le preguntaría a nuestros amigos y amigas que están escuchando a través de nuestra frecuencia Radio Universidad de Guadalajara si en algún momento a ellos los ha picado un alacrán. Todos conocemos por lo menos a una persona que ha sido picada por un alacrán. La mayoría de las veces, la realidad es que yo conozco a muchas personas que las ha picado un alacrán. La mayoría de las veces se ponen muy mal. Es mínimo el número de personas que conozco que los pica un alacrán y a veces ni cuenta se dan que era una picadura de alacrán hasta que se quitan el zapato o sacuden la ropa horas después y dicen, ¡ay, lo que me picó era un alacrán! Y nada les pasa. Pero la realidad es que si ponemos atención en estas estadísticas, pues claro que el nivel de toxicidad de un bichito de estos, de un artrópodo como el alacrán, pues puede llegar a causar daños en nuestra salud terribles. Es por eso que el día de hoy estamos platicando de alacranismo. ¿Lo ha picado en alguna ocasión algún alacrán? Comuníquese con nosotros a través del Facebook XHUGA en mayúsculas, así es como nos localiza en la red social. Y por supuesto, si usted quiere comunicarse por la línea telefónica, puede hacerlo 01800-8363-220. Y además me encanta porque a la hora de platicar sobre las picaduras de alacranes, mucha gente que ya fue picada nos habla o nos platica de todos los remedios que les pusieron y acabaron precisamente en algún centro de salud poniéndose el antídoto. Nos vamos a ir a corte de estación. Enseguida regresamos. Hoy estamos platicando con Alfredo González Castellanos, médico, coordinador de zoonosis en esta región sanitaria 9 de Ameca, sobre alacranismo. Hay mucho que hacer por nuestra parte. Ya nos dirá Alfredo cuáles son las campañas que están implementando alrededor de la región para evitar precisamente las picaduras de alacrán. Nos vamos a un corte y enseguida regresamos.
Consultorio abierto.
Continuamos.
Regresamos a Radio Universidad de Guadalajara. Hoy estamos platicando de alacranismo. Alfredo González Castellanos, médico y coordinador de zoonosis en la región sanitaria número 9 en Ameca, nos ha venido platicando sobre la incidencia de piquetes por alacrán en nuestra región. Cabe recordar que nuestra región es una de las más afectadas por estas picaduras de alacrán. Jalisco va seguido de Guerrero en el número de picaduras al año por alacranes. Y bueno, mucho tiene que ver, me imagino, Alfredo, el clima que tenemos nosotros, que es muy cálido a caluroso.
Así es. Todo esto pues favorece para que se propicie la picadura del alacrán. Es el hábitat ahora sí que natural del artrópodo para la reproducción precisamente del mismo y esto se va y produce pues que aumente la picadura dentro de generalmente nuestras picaduras que se registran estadísticamente el 99% son en patio y dentro de la casa son el 1%. Prácticamente la mayoría de estas picaduras las reciben las mujeres que se encuentran limpiando dentro o más bien fuera del hogar. Uh-huh. Es por eso que hemos realizado varias campañas y hemos trabajado con varios municipios a favor de la prevención de la picadura del alacrán.
Alfredo, perdón, ¿en el campo no se dan estas picaduras tan comúnmente?
Sí, las tenemos. Por ejemplo, se dan alrededor de, la mayoría son a mujeres, ajá, en el caso, porque pues, están limpiando el patio, la mayoría de ellas se mueve el material o el escombro. A mí, por ejemplo, promedio son de personal femenino, son 862 picaduras, y en el masculino, que generalmente es fuera, en el tipo de actividad obrera o jornaleros, son 768 masculinos las afectaciones promedio de la picadura de alacrán. Uh-huh. Eso es lo que nos reportan estadísticamente. Dentro, una vez que llegan y se les da la atención en nuestros hospitales o en los centros de salud, es una pregunta específica de dónde surgió la picadura de alacrán.
Ahora, platícanos, Alfredo. Bueno, ya dijimos que el clima tiene mucho que ver para que haya un ambiente óptimo, uh-huh, para que exista este alacrán. Es Guerrero, Jalisco, Michoacán también, otro de los estados en donde la picadura de alacrán es normal. Bueno, es común, no normal. Exactamente. Es común. La situación es que cuando normalizamos la presencia de este animalito, pues ahí ya se vuelve un riesgo para toda la familia. Porque, digo, ¿quién no ve un alacrán y salta o se asusta? Exacto. Hay personas que de repente te dicen, no, es que en mi casa hay muchísimos alacranes. O en el patio, así como tú lo mencionabas, Alfredo, en el patio hay muchos alacranes, pero lo óptimo es vivir sin alacranes en la casa o en el patio. ¿Cuál es el ambiente que da preferencia para que un alacrán sobreviva y además se reproduzca?
Pues generalmente el alacrán no es agresivo, el alacrán ataca por accidente, y el ambiente pues lo favorece el tener escombro fuera de la casa, el que la casa puede ser de teja, y generalmente las picaduras salen en la noche. El 3% de la vida de un alacrán sale a alimentarse. El alimento preferido del alacrán es la cucaracha. Entonces, si existe en nuestro hogar las cucarachitas, generalmente vamos a tener alacranes dentro de nuestra vivienda. Esto también pues es lo que ocasiona la picadura del alacrán y favorece precisamente pues sobre todo el escombro, el tener teja apilada, los materiales, la leña, el no debe hacer una descacharrización propia dentro del patio o de la vivienda, también pues todo esto favorece a que exista pues y se den los factores y el clima principalmente para que se reproduzca el alacrán. El tener las macetas pegadas a la vivienda y encima o abajo de, ahora sí que de tablas, maderas, leño, todo esto pues favorece a que se propicie. La mayoría de las picaduras pudiéramos pensar que son de gente rural que vive en las localidades, pero tenemos el 50% dentro de la ciudad y el, uh-huh, 50% precisamente dentro de las localidades de nuestro municipio.
Es decir, que este animalito es capaz de vivir ya sea en casas totalmente con piso, con techos de bóveda, y también puede vivir en casas, a lo mejor los techos de palma, que también son muchos, son propicios a albergar este tipo de artrópodos, ¿no? Sí, pero en ambos casos pueden existir alacranes.
Sí, la mayoría de las veces se da. Ahora sí que es más el exterior de la vivienda el que favorece o no a que exista el alacrán en esta situación.
Hablabas de dos especies que son particularmente venenosas, así le vamos a decir, y que deben de contar con características también muy específicas. A mí me gustaría que nos platicaras de estas características, qué tipo de alacranes son, porque luego escuchamos a la gente cuando dice, es que el alacrán que me picó era muy güerito, o no, es que el que a mí me picó era colorado, oscuro, y luego ellos mismos sacan una conclusión que era alacrana, ¿no? Era la madre, que es más venenosa que el macho. Pero bueno, en realidad, ¿cómo es esto, Alfredo?
Bien, dentro de nuestros municipios que manejamos está el Centuroides, propiamente que es café. Este es, lo vamos a localizar correctamente, es un café claro, no está, y está el café oscuro. Así se diferencia que el Centuroides innatus es más oscuro. Si el alacrán es café, es por lo tanto, tiene toxicidad de moderada a alta. Ahora sí que propiamente el Centuroides es color café, tiene dos tenazas y lo que viene siendo la cola tiene como un aguijón, digamos, parecido al de las abejas, para podernos, que al momento de picar lo puede también queda de manera subcutánea en la piel, o lo puede o no lo puede soltar. Independientemente de eso, ahora sí que el alacrán de color café o café claro son los más peligrosos. Sí existe un güerito, como tú me lo comentas, este está propiamente en la región de Los Altos de Jalisco, tiene más allá su hábitat. También lo tenemos aquí para el lado de Ostotipaquillo, La Yesca, en ese lado de la presa. Para allá también se nos han reportado ese tipo de
alacranes.
De alacranes.
Los alacranes pican con la cola.
Así es.
No con las tenazas.
Correcto.
Ok. Y bueno, el otro alacrán, el más tóxico es el café. Y el otro alacrán que es más agüeradito, dice la gente.
Ajá. Este tiene una toxicidad baja. Pudiéramos pensar que es alta, pero no, es al contrario, por la escasez o lo diferente que se ve propiamente, que no es muy común encontrarlo, el güerito, porque es de totalmente blanco. Ese se da prácticamente en la costa, en áreas donde hay humedad. Es por eso que ahora sí que se protegen y les ayuda el sol para ellos. Esa es la situación.
¿El tamaño de los alacranes tiene que ver con el nivel de toxicidad?
No. Generalmente es la misma toxicidad la que se maneja prácticamente. Nosotros hacemos un muestreo, tenemos dentro de los centros de salud, se les pide ahora sí que a nuestros coordinadores de área, el paciente llega, en ocasiones sí nos lleva el alacrán que picó en su momento, nuestro médico lo conserva en un frasco, 50% agua, 50% alcohol, se manda al laboratorio estatal y se analiza la toxicidad. También tenemos un equipo de brigadistas que están trabajando durante todo el año y se dedican a la captura del alacrán, precisamente para hacer un muestreo. En lo que vamos del año, tenemos alrededor de 102 muestras, los cuales prácticamente nada más han salido de moderada a baja, y alta es Teochitlán, Magdalena y Huachinango. Son los únicos que nos han dado toxicidad alta, ya que un alacrán de toxicidad alta, por ejemplo, en un paciente normal mayor de 6 años, se le aplica, dependiendo del transcurso de que ha pasado el accidente, se le aplican de 8 a, si es un niño, de 8 a 12 frascos. Entonces, faboterápicos, dentro de, si se da promedio y la atención es, lo ideal sea en menos de 30 minutos, se gasta promedio un frasco, máximo 2 frascos para la atención médica del paciente.
Bueno, esto me hace pensar que mientras más rápida sea la atención, menos medicamento o antídoto necesitará el paciente.
Sí, así es correcto, como lo mencionas. Lo ideal es tener la atención en menos de 30 minutos para porque el pronóstico del paciente sea por 100% favorable. Se han dado localidades, por ejemplo, como el Llano de Huachinango, que es una región de difícil acceso. Allá tenemos un centro de salud, si contamos con centro de salud. Nuestro stock promedio es de 12 favoterápicos por la toxicidad que se maneja. Entonces, sí es bastante alta la toxicidad de estos alacranes allá en Huachinango. Llega nuestro paciente, se baja al municipio que es la cabecera de Huachinango y propiamente termina acá en el hospital regional, y alrededor de ese transcurso se dan entre 12 a 16 favoterápicos por paciente, si no es pronta la atención.
Sí, claro, y debido también a la accesibilidad al municipio, ¿verdad?
Así es.
Platícame qué le pasa a una persona cuando es picada por un alacrán.
Bien, generalmente el paciente tiene dolor local en el área. Uh-huh. Viene siendo parestesias locales, que viene siendo como un tipo de hormigueo. Una sensación de cuerpo extraño en la garganta o faringe. El prurito, que viene siendo la inflamación de nariz, boca y garganta. La hipersalivación, ahora sí que dificultad para tragar y prácticamente es comezón dentro de donde picó el… Y la inquietud leve, que siempre va a estar ahora sí que ansioso el paciente, registra un tipo de ansiedad, pues de que le picó y no sabemos qué picó o qué fue lo que le pasó en realidad.
El piquete de alacrán, bueno, no sé si te ha picado alguno, Alfredo, pero ¿es doloroso?
Sí, es doloroso y generalmente lo marcamos ahora sí como un edema, una ronchita abultada. Uh-huh. Generalmente eso es lo que podemos, para estar seguros de que fue un alacrán, porque en ocasiones, generalmente niños, dejan los niños en cama, está envuelto el bebé y a veces pues no se sabe y el llanto es el que nos detona como síntoma.
Ok, vamos a ir rápidamente a un corte de estación para seguir con estos síntomas, porque en ocasiones algunas personas no sienten estos síntomas que tú nos acabas de describir. Vamos rápidamente a nuestro corte de estación. Hoy estamos hablando de alacranismo. Estamos platicando con el coordinador de zoonosis aquí en la región sanitaria número 9 AMECA, Alfredo González Castellanos, quien nos está platicando sobre la incidencia de piquetes de alacrán, los tipos que hay aquí en nuestra región, unos son más tóxicos que otros, pero también la buena noticia es que en los centros de salud existe el antídoto. Regresando, platicamos más a detalle de estos aspectos sobre el antídoto.
Consultorio abierto.
Continuamos.
Regresamos a consultorio abierto para continuar con el tema de alacranismo. Hoy estamos platicando con el coordinador de zoonosis en nuestra región sanitaria número 9 AMECA, Alfredo González Castellanos. Y bueno, nos ha descrito que hay dos tipos de alacranes aquí en esta región. Uno es más tóxico que otro, tiende a color café. El güerito, que así lo conocemos, no es tan tóxico, pero bueno, esto no quiere decir que ante una picadura no vaya al centro de salud o con su médico a que lo consulte. Hay que atender rápidamente una picadura de alacrán porque depende del tiempo en el que usted sea atendido la administración del antídoto, que puede ser desde un frasquito hasta 12 o 15 frascos. Entonces, por eso es apremiante que usted primero detecte qué fue lo que lo picó para poder reportar al centro de salud y confirmar que efectivamente sea un alacrán. Háblanos un poco, por favor, Alfredo, del antídoto. ¿Qué es el antídoto que le ponen a la gente picada por un alacrán?
Bien, el favoterápico, bueno, primero que nada, el alacrán, el veneno está compuesto por enzimas, polipéptidos que neutralizan. El antídoto se trata de neutralizar este veneno para poderlo hacer inmune o bajar o neutralizar ahora sí que el veneno que tiene el determinado alacrán. El tratamiento como tal, en niños nos marca la guía de práctica clínica y es por eso que debemos de tener un stock bastante amplio dentro de nuestras unidades de salud. Nos marca dos favoterápicos en niños menores de 5 años y mayores de 65. Esta dosis es una dosis inicial, y posteriormente se hace una dosis de sostén. Quien queda fuera de este rango de edad, nuestra dosis inicial es de un frasco y todos son de vía intravenosa. Uh-huh. Se puede aplicar de manera intramuscular, pero no tiene el mismo efecto, no baja la neutralidad de la toxicidad dentro del cuerpo. Se clasifica en lesión leve, moderada y severa. Generalmente, pues ya cuando es leve o promedio son 2 sueros, moderada 4 y severa son 6. El máximo grado de frascos que podemos aplicar no es determinado, generalmente promedio son alrededor de 5 frascos de moderado, de leve a moderado y severo, pues ahora sí que los que el paciente necesite.
Una vez que se aplica este antídoto, ¿el tiempo de mejoría del paciente cuánto es?
Es rápida, son 20 minutos de observación y que es donde neutraliza. Si no hay una mejoría, se aplica a los 30 minutos, tenemos que aplicar otro favoterápico. Es lo recomendado y de acuerdo a los estudios y al tipo de población en la que habita nuestra región sanitaria.
¿Qué tan fácil responde el paciente picado por un alacrán a estos antídotos?
Es rápido, a veces dura 10 minutos cuando ya está neutralizado. La guía práctica también y lo que acostumbramos en nuestras unidades es que se dejan observación promedio 2 horas para ver que ya prácticamente el paciente esté pues estable, esté bien y sobre todo pues la toxicidad pues elimina a través de la orina también.
Nos preguntan qué tan efectivo es la vapena para la picadura de alacrán.
No funciona ningún tipo de medicamento. El indicado es el favoterápico. También existe un remedio casero. Si pica en una extremidad inferior o superior, muchas veces dicen, hay que meter, no sé, el índice o el dedito al cloro, ¿no? Para que funcione y mientras neutraliza. En varias localidades, por ejemplo, no sé, en el Tezcalame, que pertenece al municipio de aquí de Meca, tienden mucho a hacer eso, les funciona, pero médicamente nada más en lo que llegan a la casa de salud o al centro de salud. Prácticamente el favoterápico es el indicado para cubrir esto producido por el alacrán, el veneno, y listo.
Fíjate que aquí quiero abordar un punto que es importante, los remedios. Hay gente que tiene, ahorita el que yo conozco y el que yo he sabido, es de gente que tiene alacranes en botes con frascos con alcohol o con no sé qué líquido. Y ante alguna picadura, agarran con un algodoncito y untan en la herida, que porque el veneno neutraliza veneno. Pero bueno, esto ni está comprobado ni es recomendable, Alfredo.
No es recomendable. Solo ocasionamos, ahora sí que nos complica más la atención médica. Ahora sí que el favoterápico es el indicado. Muchas veces se trata con hidrocortisona con los médicos, pero hasta ahí.
Fíjate que en ocasiones también la gente que, en un supuesto es muy, le encanta la prevención, tiene en su casa antídotos para alacrán, tiene antídoto también para araña capulina, pero ¿qué tan recomendable y sobre todo peligroso es tener este tipo de antídotos en casa y además hacer uso de ellos sin ser una persona especialista en el área de salud?
Exactamente. Sí, es un poquito, ahora sí que peligroso, ya que muchas, hay quien sabe aplicarlo vía intravenosa, pero aún así, por ejemplo, el antídoto antiarácnida o el de serpiente, antiviperino, son antídotos que se utilizan hospitalariamente porque es bajo venoclisis, se aplica en suero, no va directo, entonces ya podemos llegar a quemar vena propiamente si no lo aplicamos, si no está bien diluido o en nuestra jeringa llegar a taparse la aguja también y nos causa ahora sí que más conflictos que el beneficio que saberlo aplicar.
Definitivamente, entonces no es recomendable tener ni siquiera por precaución estos antídotos en casa.
No, prácticamente no. Tenemos en la sierra lugares donde podemos aplicarlos también. Prácticamente les puedo hablar de una cobertura al 100% dentro de nuestra región Valles.
Nos preguntan a través del Facebook que si no se tiene acceso a un centro de salud, ¿qué medidas se pueden tomar si se tiene una picadura y más si es alérgico a esta picadura?
Bien, si no tenemos acceso al centro de salud, la comunidad o los delegados municipales o tenemos auxiliares de salud, quienes se les entregan favoterápicos. Por ejemplo, estamos trabajando en coordinación con los ayuntamientos propiamente, servicios médicos municipales. Ellos nos hacen la solicitud, se las hacen a nuestro director, el doctor Alberto Rosas Camacho, quien es quien dirige nuestra jurisdicción. A su vez nos hacen la petición y se les entrega el favoterápico. Se les está dando una capacitación antes de entregarlo y prácticamente está cubierta la población. Esa es la manera de protección. Nuestro director, el doctor Alberto, está preocupado en ese sentido de que tengamos el 100% de los favoterápicos. Si no existe la unidad o casa de salud o aún auxiliar de salud, propiamente lo pueden solicitar directamente a través de presidencia, servicios municipales, se lo hacen llegar a nuestro director y nuestro director gira ahora sí que la orden a su servidor y ya procedemos con el protocolo para la entrega de los mismos. Generalmente no siempre, a veces se trata la picadura con el favoterápico, también clínicamente ponen una hidrocortisona, les funciona también, dependiendo de que si es alérgico o no se puede dar la situación también.
Me llama la atención de la pregunta que hace este radioescucha de alérgico a las picaduras de alacrán. ¿Existe este término?
Prácticamente no.
Más bien, es la reacción que tiene la persona.
Las reacciones que pueden hacer, exactamente. Uh-huh. Pero así como tal, alergia, no. Si se hacen, le puede llamar la atención a él como las ronchitas o el enrojecimiento. Hay gente que solo le marca como el enrojecimiento ocular en los ojos, prácticamente. Uh-huh. Pero hasta ahí.
Depende de la persona la reacción que va a tener.
Así es.
Las más comunes son las que nos mencionaste. Ajá. Inflamación de nariz, de garganta, el enrojecimiento también, el prurito, y la sensación de que uno no puede tragar o que no puede respirar también.
Exactamente.
¿Es sensación o sí puede llegar a suceder que de repente la persona no pueda respirar?
Es sensación. Sí puede llegar a pasar, pero en menores de 5 años. Ahí sí tenemos una alerta. Pues por eso de aquí el tiempo lo que nos obliga. Dentro de los que hemos atendido hasta el momento, llevamos 1,867 casos en lo que va del año y solamente 2 personas han tenido dificultad para respirar y son menores de 5 años los que han pasado por esta situación. Sí se da, pero es mínima la
situación. Y hay que poner atención en estos datos que nos acaba de dar Alfredo. Son pequeños menores de edad y la atención hay que ponerla al 100 en los pequeñitos, pues que pueden resultar más sensibles a las picaduras de alacrán. Cuando un alacrán pica a una persona, ¿qué ocurre? Sí, le vuelve a picar. ¿No es como, por ejemplo, el dengue que te va peor en la segunda que en la primera?
No. Tienen la misma toxicidad. A veces de esto sí favorece. A veces dicen, ya me picó y no me hace nada. Sí hace y sí causa. Sí hay que… El indicado es el favoterápico.
Entonces no importa las veces que lo pica la alacrán, usted acuda rápido al centro de salud para evitar cualquier complicación. Afortunadamente aquí en la región, en lo que va del año, sí ha habido muchas picaduras, pero ningún deceso a consecuencia de, ¿cierto?
Exactamente. Todo está bien. El único paciente que ha presentado alguna sintomatología, digamos que grave, es una paciente que convulsionó. Pero ya esto es porque… Pues generalmente se dan estas picaduras en la sierra y tardan bastante tiempo pues en llegar por la complejidad de la accesibilidad del camino que tenemos. Y prácticamente las picaduras se reciben prácticamente en miembros superiores e inferiores, cabeza, también y cuello son de generalmente donde tenemos mayor picaduras dentro de nuestra región. Generalmente es por la actividad que hacemos, ya sea doméstica o estamos limpiando nuestro patio, y tipo de jornaleros, los cañeros, sobre todo quien trabaja en el corte de caña, pues recibe bastantes picaduras.
Nos vamos a ir rápidamente a nuestro último corte de estación para regresar aquí a Consultorio Abierto a cerrar el tema de alacranismo. Hoy estamos platicando con el coordinador de zoonosis de la región sanitaria número 9 de Ameca.
Consultorio Abierto.
Continuamos.
Regresamos a Consultorio Abierto para cerrar este tema de alacranismo. Hoy, Alfredo González Castellanos, médico y coordinador de zoonosis en esta región sanitaria 9 de Ameca, nos estuvo platicando sobre las estadísticas, sobre las especies de alacranes que hay aquí en nuestra región sanitaria, que son venenosos. También nos platicó sobre el antídoto que hay y está cubierto al 100% en los centros de salud en nuestra región. Y algo importante, si en el lugar en donde usted vive no hay algún centro de salud, hay que solicitar a través de la presidencia municipal precisamente estos antídotos para que los surtan a través de un protocolo y una capacitación también para el personal que va a aplicar el antídoto. Ojo, no es conveniente ni recomendable tener el antídoto en casa a manera de prevención, porque es un antídoto que se tiene que poner de una forma especial, de forma intravenosa, a través de un suero, y que tiene que llevar algunos cuidados que propiamente las personas o el personal de salud son los que conocen y realizan esta aplicación adecuada. A mí me gustaría, Alfredo, para cerrar, que habláramos de la prevención para las picaduras de alacranes aquí en nuestra región.
Ok. Eso es un punto fundamental. En Secretaría de Salud nos dedicamos principalmente a la medicina preventiva. Siempre es mejor prevenir en todos los sentidos. Parte de mejorar nuestra vivienda es, para evitar este tipo de picaduras, sería colocar mosquiteros en puertas y ventanas. Y sobre todo que estos mosquiteros estén fijos permanentemente, que no sean de, ahora sí que, recorredizos de preferencia. Y sobre todo las mantas o pabellones cielo raso, que le llamamos nosotros. Por ejemplo, hay localidades o que viviendas con techos de teja, ahora sí que acostumbramos a usar el pabellón, además de que pues evitamos también el mosquito del dengue. Hay que colocar el pabellón, revisar y sacudir nuestra ropa, el calzado, que son lugares generalmente donde se, dentro de casa, donde se encuentran los alacranes. El colocar un zócalo o un soclo, digamos, de alrededor de nuestra vivienda, esto evita que el alacrán no pueda escalar las paredes. Es liso prácticamente y pues ayuda a evitar precisamente que el alacrán permanezca dentro de nuestra vivienda o en techos y paredes, y que caiga generalmente alrededor en la noche, es cuando sale el alacrán. Que nuestra vivienda se encuentre con cemento, digamos que las paredes enjarradas con cemento pulido, y la lámina, si tenemos algún patio o nuestra casa es de lámina, que sea de preferencia de metal, galvanizada, puesto que es lisa y evita tanto la textura y el alacrán no se adhiere. Pues el eliminar la basura, las piedras, ahora sí que las maderas que se encuentran alrededor de la casa o dentro de la misma también, el ayudar a esto ayudará a que el alacrán pues prácticamente no sea un lugar donde le guste estar a dentro de nuestra vivienda. Quienes trabajan en el campo pueden utilizar guantes de carnaza. Estos son guantes un poquito más gruesos de lo común, y al mover, no sé, los lienzos de piedra o en el temporal de la siembra que andamos sacando nuestras piedras en nuestra parcela, pues es una manera de protegernos y evitar la picadura de alacrán. Es muy difícil que utilizando estos guantes se dé la picadura de alacrán dentro de... Ahora sí que nos llegará a afectar de manera subcutánea. Prácticamente el sacudir nuestra ropa es básico. Sí. Y sobre todo estamos trabajando, Tequila es un municipio pionero en la sierra, se está trabajando para el lado de El Salvador, la presa de Santa Rosa, Palmitos, Jalpilla, todas estas comunidades en el encalado de la vivienda. Entonces, prácticamente el encalado es pintar con cal nuestras paredes, 50, en digamos una cubeta de 19 litros, hay que poner agua, un kilo de sal y la cal, la mitad de cal y la mitad de agua, y prácticamente esto nos ayuda pues ahora sí que a repeler el alacrán. Por ejemplo, en la playa es muy común ver las casas blancas, aparte de que permiten la humedad en las paredes, que no se cree la humedad, perdón, en las paredes de la casa de las playas, porque se tienden en la casa de las playas a ensalitrar, prácticamente también lo utilizan mucho para evitar este tipo de picaduras. En Puerto Vallarta, pues prácticamente no pertenece a nuestra región, pero se da mucho la picadura. Si aquí gastamos alrededor de 7,200 faboterápicos, ellos andan gastando el triple o el cuádruple en cuanto a la picadura de alacrán promedio.
Y bueno, también recomendarles a los padres de familia que si tienen un bebecito, eviten dejarlo gatear solo en la casa, porque precisamente los niños son buenos para encontrar alacranes. Por estar gateando y acercándose a los rincones o levantando objetos que las macetas, etcétera, etcétera. Y las picaduras de alacranes a estos pequeños les pueden afectar en demasía. ¿Qué hay de la fumigada, Alfredo?
Bien, bueno, en Secretaría de Salud manejamos la prevención. Hay un rociado intradomiciliario que es lo que hacen nuestros brigadistas. Dentro de este rociado se maneja con deltameltrina, que es el insecticida para fumigar. Funciona. Hemos tenido también peticiones por parte de los directores de las escuelas, también hemos acudido a escuelas secundarias, federales también, con presencia. Generalmente es porque en áreas rurales está la escuela, está digamos que en medio y hay pues parcelas, sembradíos, y por eso esto es lo que ocasiona que lleguen a la escuela. Sí existe la manera para solicitarla, es con la doctora María Luisa, quien es nuestra coordinadora de vectores. Se hace un oficio dirigido a nuestro director, con atención igual también a la doctora, y se mandan los brigadistas dependiendo de la demanda que tengamos. Sí existe mucha demanda, pero sí se atiende lo más pronto posible. Estas situaciones.
Alfredo, a mí me gustaría que nos dejaras datos de contacto para cualquier persona que esté escuchando y quiera comunicarse con ustedes o que le quede alguna duda que pueda quedar resuelta, por favor.
Claro que sí. Nuestras oficinas están en Ramón Corona 142, aquí en Ameca, Jalisco, y nuestro teléfono es el 375-75-8-29-90 en la extensión 111 que pertenece a vectores y zoonosis. Ahí estamos trabajando, o en cualquier centro de salud tienen contacto directamente conmigo, llegan y preguntan coordinador de zoonosis y les aclaran y les dan los datos.
Pues ahí está la información. Alfredo, te agradezco que hayas estado el día de hoy con nosotros. Muchas gracias por toda la información que compartiste.
No, al contrario, muchas gracias por la invitación y la oportunidad de colaborar y hacer medicina preventiva, que es lo que hacemos en la Secretaría de Salud.
Así que ya sabe, usted también puede colaborar desde sus hogares, desde su centro de trabajo, despejando, descacharrizando los patios, su centro de trabajo también, porque en algunos lugares las bodegas están qué barbaridad. No solamente con alacranes, también con mosquitos. Usted puede ahora sí que hacer una doble labor manteniendo limpia su hogar, su bodega, su zona de trabajo, etcétera, etcétera, para evitar precisamente las picaduras de alacrán y, por supuesto, también para evitar el dengue. Chikungunya y Zika, que también ya está por aquí. Muchas gracias a Alfredo González Castellanos, coordinador de zoonosis de la Región Sanitaria número 9, AMECA, por haber estado aquí en Radio Universidad. Gracias también a Deyanira Rodríguez, que estuvo en la producción de este programa. Le doy también las gracias a todos nuestros amigos, amigas que nos escuchan tanto los miércoles como en repetición los fines de semana aquí en Radio Universidad. Soy Cintia García, pásela muy bien, le deseo un excelente día y lo invito a que se quede con nosotros escuchando lo que hemos preparado para usted en cuestión de programación.
Radio Universidad de Guadalajara presentó Consultorio Abierto. Orientación y servicio a la comunidad. Salud, nutrición, psicología, orientación legal, medio ambiente, educación sexual y mucho más. Lo esperamos en nuestra próxima emisión.